¿Qué resultará en esto? El tiempo dirá. Históricamente sabemos que Estados Unidos vino de Europa. Es el origen de la nación norteamericana. Al decir el origen, entendamos, las raíces mismas están en Europa, de allá vinieron. Y allí queda todavía la otra parte, Inglaterra, que se considera uno de los dos hijos de José. José, el líder económico de Egipto, quien hizo grandes cosas, pero conocemos parte de la historia bíblica de ese personaje llamado José, hijo de Jacob, que fue llevado como cautivo, o siervo, o esclavo a Egipto, fue vendido allá, por alguna razón fue a parar a la cárcel sin sentencia, no había sentencia dictada de cuánto tiempo está en la cárcel. Por allí en la cárcel, unos presos tuvieron unos sueños, él se los interpretó, y de allí resultó al tiempo que, bueno, finalmente llegó a la posición de segundo en Egipto. Conocemos la historia. Hay unos cuantos salmos que ustedes los leen, hablan de una recopilación de lo que el Eterno Creador hizo con la nación de Israel desde Egipto, las maravillas que las realizó allí con ellos y cómo salieron ellos de allí, cómo el Eterno los sacó de allí, los estableció en su tierra, etcétera, y claro, todo por la mano de Moisés. ¿Qué entienden ustedes respecto de esa historia bíblica de ese personaje llamado José, el hijo de Jacob, el hijo predilecto de Jacob, muy querido, y por ser muy querido de su padre le llevó a prisión? Primero que lo vendieran, le iba a llevar pero a la muerte, un hermano lo defendió y no murió, y después, bueno, lo vende como esclavo, y de la esclavitud a la cárcel, y de la cárcel al trono de Egipto. ¿Qué podemos entender de ello? Yo lo veo como que todo es profecía. ¿Para cuándo? Para hoy. Y lo interesante de esto, hemos dicho que la sociedad humana está sostenida por las cuatro columnas, siendo la principal de esas cuatro columnas la económica. Y si vamos a ponerle un título a la posición de José en Egipto, que era segundo en mando, pero era más bien el secretario del tesoro. Ese era su puesto en Egipto. Él era el que determinaba el concepto de la economía de aquel imperio, porque Egipto en aquel entonces era un imperio. Un imperio que gobernaba el mundo en los tiempos de José. Cuando vinieron unas ranas, unas plagas, y creo que las ranas convirtieron el agua del río Nilo en sangre. Conocemos la historia. Y aquellas plagas dieron el traste del imperio egipcio. El imperio cayó. Y de allí, como resultado de esas plagas, salieron los israelitas de Egipto con las manos llenas, sus cestas llenas de oro. ¿Dónde? En la tierra que el Eterno le había dado con respecto a la tierra de Canaán. Segundo en Egipto. ¿Quién era el primero? El segundo iba a ocupar el primer puesto. El faraón era un siervo de Dios. Era un sello de goma de Dios, el Creador. Él era un siervo del Creador. ¿Y para qué el Eterno levantó al faraón aquel? Ah, para hacer manifiesta su existencia. Que las naciones todas conocieran la gloria del Dios Creador. Para esa razón, ese motivo, esa misión, el Eterno levantó a faraón. Es lo que el libro me dice a mí. No sé si ustedes lo han leído así. Ahora muere él y resulta que el de segundo, que se suponía heredar el trono, ya había salido de Egipto, o más bien salió en el momento que el imperio estaba siendo destruido. ¿Y se fue a dónde? Bueno, fueron a habitar que el mismo José le había comprado a los súbditos de Faraón, que cuando los años de las vacas flacas se había agotado ya todo el almacenamiento de comida, de comestibles y cosas que tenía José almacenado como resultado de las bendiciones de los 7 años de vacas gordas, según el sueño. Ya los egipcios y todos, o sea, los súbditos de Faraón no tenían nada con qué comprar alimento, los últimos meses, años, tal vez de esos 7 de las vacas flacas. Y José les dice, bueno, véndanos ahora las tierras de ustedes. Primero a venderse ellos y luego vender las tierras al faraón. Y los entes, pues, cuando iban de José, mire, estamos muriéndonos de hambre, no de morir de hambre, pues véndanos tierras, sí, te las vendemos. Y él compró todas las tierras de los súbditos de Faraón, incluyendo la tierra de Canaán, porque venían de Canaán a buscar comida a Egipto. Está en las páginas de este libro. Lo interesante de todo esto es que muere Faraón, pasan los años, muere también José, pero José dejó raíces. La descendencia de José, sus hermanos, se formaron en un grande pueblo en Egipto y vino otro faraón que los echó de Egipto. Ahí vino la debacle del imperio y según el imperio desaparece, la nación de Israel prospera. Se establece en la tierra de Canaán, la Palestina conocida. ¿Y qué representa la Palestina para nosotros bíblicamente? ¿Cuál es la capital de ese territorio? Jerusalén. ¿Qué cosa es Jerusalén? Lugar de la presencia del Eterno Creador. Allí se estableció el templo. O sea, la descendencia de José entonces asume el rol de gobierno mundial. Porque fue un gobierno mundial el que Dios estableció con la nación de Israel. Cuando aquel primer rey Saúl, pues no cumplió con las instrucciones que el Eterno le impartió, el Eterno se levanta David, se fortalece el reino con David, pero el Eterno decide intervenir más directamente con el hijo de David para que le construyera el templo, el lugar de morada del Creador, y fueron 40 años del reinado de Salomón, 40 años de paz que hubo en Israel. Cuarenta años de prosperidad, entiéndase y añádase prosperidad económica, porque las naves de Salomón navegaban los mares del mundo conocido de aquel entonces y del mundo no conocido aún de aquel entonces también, porque hoy han encontrado evidencia en Sudamérica, copias de la ley del Eterno Creador, los 10 mandamientos, por allá por la Argentina, por las áreas montañosas del Perú, Machu Picchu, esos lugares, y de ahí salió mucho oro. ¿Para dónde iba ese oro? Las naves de Salomón, o la flotilla de Salomón, o la fuerza marítima, digámosle, civil, porque no había guerras, de Salomón, salían de Israel a circundar la tierra y 3 años después regresaban a Israel, cargadas de oro, plata, grandes riquezas. En el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, hay muchas evidencias que se encuentran, y sobre Centroamérica también, de lo que esos israelitas, eran ellos los que vinieron, siervos de Salomón, dejaron a donde quiera que iban una marca. Y los arqueólogos han encontrado cantidad de evidencias sobre ello. Pero aquí lo que tenemos que ver es, el Eterno destruye un imperio mundial y establece su reino, el de Israel, como imperio mundial en ese entonces, por 40 años. ¿Nos dice eso algo nosotros? Se profecía para hoy. El imperio mundial se está cayendo o se va a caer, y hay por aquí una escritura. ¿Dónde es que la encuentro? Déjase si me recuerdo dónde es. Es uno de los profetas menores, y yo sé que es el versículo 8 de un capítulo que dice por ahí, ¿dónde es? Capítulo 2 de Sofonías. Versículo 1 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día de enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereceos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Leamos hasta ahí. Hay otra escritura que más tarde vamos a leer. Estamos leyendo de Romanos. Andamos bien. Hemos comentado en este contexto que todo lo que está profetizado para suceder en el mundo, la oigo ruido por ahí, están las bocinas por ahí, ¿será ya? ¿Es fiesta por ahí? Espero que no lo capte acá. El cumplimiento de esas profecías, o sea, el cumplimiento real, es para el tiempo del fin. Todo lo que se cumplió proféticamente en el pasado, y se cumplió muchas cosas, o sea, se cumplieron muchas cosas de lo que la profecía dijo, que los profetas decían que esto sucedería, la profecía de que Israel sería llevada por todas las naciones del mundo en exilio por la desobediencia, se ha cumplido, pero se cumplió en una tipología. La verdad real, o sea, la verdad final o el cumplimiento final de esa profecía es para este tiempo. De Egipto, sabemos, el imperio cae, sale. ¿Quién va a sustituir ese imperio? La casa de Israel. ¿Y va a dónde? A donde el Eterno va a establecer su reino en el futuro. Cristo viene a establecer el reino del Creador, ¿dónde? Desde Jerusalén. la tierra de Canaán, como leímos ahí en Sofonías, esos pueblos de Asdod, Ascalón y la tierra de Canaán, ese versículo 5 que leímos, esa área del mundo está en ebullición hoy. Ahora, ¿qué es lo que está causando esa euforia o ese caos o esas condiciones que nadie se atreve a decir qué es lo que va a suceder? Volviendo a lo que oí en las noticias de esta conferencia o este programa de noticias en la televisión española anoche, veía que estos líderes europeos, o sea, estos expertos europeos ahí en España, son estudiosos de lo que sucede en su continente y también del mundo entero, porque sus comentarios explicaban que los problemas de España pues tienen que ver con lo que sucede en Estados Unidos y en otras partes del mundo, desde luego, y sabemos que en eso ellos tienen razón, es la verdad, porque en esencia, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Por aquí tengo unas noticias muy interesantes, también la noticia de la semana. 20.000 millas de carreteras inundadas. ¿Dónde? 20.000 millas de carreteras inundadas. Fuertes lluvias, récord, que nunca había llovido de esa manera. Colombia. Muertes, pero 40 y pico de muertes confirmadas y cantidad de personas desaparecidas que no saben. Los pobres colombianos están sufriendo tremendamente. Hay un pueblecito, y yo recuerdo volando sobre esa área de Colombia hacia Medellín, hacia el noroeste de Medellín, el pueblecito Bello, desapareció. A luz derrumbes, la lluvia desgajó el pueblo y lo sembró. Como años atrás sembró el pueblecito de Armero, que estaba en un valle, más o menos cerca de el lugar que se llama Honda, es donde está el río Magdalena, calor sofocante de 100 grados o más, 110, 120 grados a veces, hasta allí la temperatura. Por allí pasamos en una ocasión, yo recuerdo, en un carro con los Hernández, viajando de Bogotá para Manizales, fuimos a visitar a alguien que había solicitado entrevista en ese pueblecito de Armero, un pueblecito creo que era de 25.000 habitantes. Y a los años, cuando ya me había regresado de Colombia, hubo por allá un terremoto donde el Nevado de Ruiz, había una laguna y se desbordó la laguna y arrastró el fango, el lodo, y enterró, sepultó a pueblecito de Armero con todos sus habitantes. Enterraron vivo. Desapareció Armero. No sé si lo habrán reconstruido otra vez, lo dudo. Pero la desaparición de Bello ahora, ese pueblecito al norte de Medellín, me recuerda porque Mauricio, que era el que me ayudaba mucho ahí en Colombia en aquel entonces, creo que él había nacido en esa época, habían vivido por allí su familia, en el pueblecito de Bello. Había otro pueblecito adyacente a ese, que se llama Apartado, o Apartado, le llaman Apartado. Cuando me enteré de la desaparición de este pueblecito Bello, me recordé a Medellín, porque allí teníamos gentes que visitábamos en áreas bastante críticas, que imagino las lluvias que habrán causado estragos en esas áreas. No me he comunicado con nadie en Colombia, voy a ver si la semana lo hago, a ver si han oído de alguien de los que conocemos, ha sufrido algo por causa de estas lluvias. Pero esto no es solo en Colombia. ¿Saben ustedes acá en las noticias? En Australia, Nueva Zelanda, lluvias torrenciales, inundaciones por todas partes. Nunca habían experimentado tales circunstancias. ¿Y qué tal la nación norteamericana, Estados Unidos, de costa a costa y de norte a sur? Tormentas de nieves, gentes víctimas durmiendo en los carros por 12 o más horas largas porque no había habido rescate, atascados en la nieve, en la carretera, sin comida, sin calefacción, en esos carros. Me imagino habrán muerto algunos. No ha habido noticias de que haya habido muerte en Estados Unidos, pero me imagino que pronto las oiremos. Toneladas de nieve cayendo por todas partes, y dice que la condición empeorará en la próxima semana. ¿Han estado ustedes alguna vez bajo una nevada y tener que dormir una noche en un carro o dos noches esperando rescate? El lugar de origen de George tenía una nevada tremenda. En Syracuse, esa parte de Buffalo, nevadas fuertes. ¿Y qué pasa en Europa? Europa quedó sembrada en la nieve por toda esta semana. Se acaba de expirar. ¿Y qué más pasó en Europa? Bueno, en Londres los estudiantes se rebelaron y están igualitos que los aquí de Puerto Rico, los estudiantes protestando porque le aumentan la tarifa en la cuota de clases. Y creo que atacaron al príncipe Carlos, que iba con su doña en su carro, y él por poco pierde la vida, pero gracias al Creador que los fueron protegidos. ¿Qué pasa? En Escocia, sepultada en la nieve también. ¿Y la agricultura? ¿Cómo sufre bajo estas condiciones? En Colombia, tengo por unas estadísticas, 40 y pico de mil hectáreas de caña, cultivos de arroz en el Valle de Cali, todo destruido por las inundaciones. Pérdidas pavorosas. ¿Y en Venezuela qué pasó? Las lluvias no cesan. Fueron allí a saludar al señor Chávez. Las lluvias como que traen un mensaje de alguien, no sé quiénes, si ustedes han leído la Biblia. En la Biblia, digo, la lluvia es qué cosa. Y las nubes cuando se alborotan y chocan entre sí y surge un ruido tremendo, eso que le llamamos truenos y relámpagos, ¿qué es eso? Léanse en los Salmos, que habla ahí que sí que es la ira de Dios, que se manifiesta de esa manera. Cuando está airado, pues se deja sentir con un trueno de eso, como una vez en casa viene un rayo de eso, una explosión, partió un cable de alta tensión que pasa frente a la, en la misma carretera frente a mi casa, partió el cable y pareció un disparo, un cañón aquello. ¿Qué será eso? Bueno, en Salmos yo leo que es la ira del Creador. ¿Qué más pasa por el mundo en todo este contexto? ¿Conocen a don Julián Assange? No están pendientes de las noticias. Víctor, sí, ya sabe quién es Assange, o Assange, o Assange, Assange. Ese es un australiano, él. Un australiano que en Suiza lo acusan de acoso sexual contra una jovencita y lo arresta en Inglaterra porque se ha ido para Inglaterra. ¿Pero quién es Julián Assange? El que con una varita movió el hormiguero y ese hormiguero se despertó y han sido las hormigas corriendo. René habló no hace mucho aquí de cómo era con un hormiguero que se alborotaba, cómo era, qué fue lo que tú hablaste, ¿recuerdas? No sé qué contexto fue, yo sé que hablaba de los hormigueros que se alborotan.
Lo que yo recuerdo que se habló de eso es que nosotros intervenimos en el ambiente, en el mundo de la hormiga, tocando el hormiguero. Pero mientras nosotros no lo tocamos, ellos no saben que nosotros lo existimos. No nos perciben tal como nosotros nos percibimos. Esto que llaman grupos, son, sabemos que son entes espirituales, a menos que ellos intervengan en nuestra dimensión. cuando ellos lo hacen, entonces nosotros nos alborotamos. Pero todo el tiempo no está mal. Tal como cuando uno se para al lado del hormiguero y lo tira trabajando, caminando. Yo no caí, pero yo no puedo sentir, a menos que tú le das una patada al hormiguero. Entonces se alborota, no saben lo que pasó. Ellos yo no entiendo que alguien vino y se alborota. El hormiguero completo de alborota.
Esa conexión que René hizo y lo recordó y lo comenta ahora tiene bastante que ver con este titular de noticias. Dice: predicción de avistamientos ovnis sobre Londres y Moscú en enero del 2011. Un señor que tiene una capacidad, una habilidad o conocimiento y predice que van a haber avistamientos, o sea que muchas personas van a ver a estos objetos voladores, los ovnis, sobre Londres y Moscú en enero, el mes que viene. Y este señor había que predicho anteriormente otras cosas que sí cumplieron. Se cumplieron cuando la inauguración del presidente Obama en Estados Unidos, él había predicho que habría manifestación de estos ovnis en algún lugar del mundo y en alguna capital de importancia. Y en efecto se dio, sobre Moscú. Aparecieron y fueron avistados estos ovnis cuando la inauguración del presidente Obama. Y recuerdo que en esos días también alguien tomó una foto en la de la multitud cuando el momento de la inauguración del presidente, en la Casa Blanca, estaba la multitud, y en esa fotografía aparecía algo con una silueta que se asemejaba bastante a un ovni, a un extraterrestre que estaba entre la multitud. Y yo recuerdo eso que sucedió en ese entonces. Y son cositas que uno capta, vienen así al conocimiento y uno pues las quedan grabadas en la mente y luego como que se resucita eso. ¿Cuál es el hormiguero que se ha despertado ahora? Bueno, este es Julian Assange, el australiano este, que está bajo arresto y que de acoso sexual, pero que eso no es exactamente lo que él ha dicho o se ha hecho, porque es inocente de eso. Había que arrestarlo de alguna manera por alguna razón, porque alborotó un hormiguero grande. ¿Cuál fue ese hormiguero, Víctor? La revelación de los WikiLeaks. Están publicando secretos de la diplomacia, embajadas norteamericanas por el mundo entero, los cables que enviaban a Estados Unidos y los cables que ellos recibían de información secreta, obviamente, diplomacia, de los acuerdos económicos, bélicos, políticos, lo que fuera. Y otra vez, material secreto de seguridad de la nación. Y este señor, de alguna forma, tiene la habilidad, contacto con alguien que de adentro, pues, divulgó esa información. Dizque ilegalmente. Pues la cosa es que ha salido información por ahí muy comprometedora para la imagen de Estados Unidos. Y si mal no recuerdo, por allá, creo que el Levítico 26, dice que la imagen, el orgullo de la nación, pues, sería quebrantado. Parece que hay algo de la profecía que se está cumpliendo por ahí. Y lo cierto es que los israelitas allá dicen... Se ha estado discutiendo en estos días pasados la creación de eso, un Estado palestino en la Palestina, en Canaán, la tierra de Canaán. ¿Y por qué ese interés de estas gentes en la tierra palestina, instaurar dos estados con la nación de Israel y un lugar para los palestinos? Y por aquí hay noticias que dice Brasil y Argentina reconocen el Estado palestino. Porque uno de los líderes de los palestinos dijo que ellos iban unilateralmente a declarar que ellos tenían su Estado y a pedir a Naciones Unidas que lo aceptaran como un Estado. pues fueron a Naciones Unidas, pero aquí dice que Brasil, Argentina y Uruguay, tengo otra por aquí, que también ya se han expresado que sí, aceptan a los esa área del Estado palestino, el territorio que sea, lo que estén, no han llegado a un acuerdo. Pues han estado discutiendo por ahí desde hace años y años, y como resultado de esas conferencias para conseguir ese Estado, la creación de ese Estado palestino, hubo tres políticos que recibieron el premio Nobel años atrás. ¿Recuerdan aquel Yitzhak Rabin, Arafat, y cuál fue el otro? El presidente Carter de Estados Unidos, que le dieron el premio Nobel, el presidente Carter, a Arafat y a Rabin, porque habían conseguido que la paz en el Medio Oriente. Pero los judíos siguen peleando y los palestinos siguen peleando. El Estado palestino todavía no es una realidad. Argentina, Uruguay reconocen el Estado palestino. Y acá es Argentina y ¿quién más el otro? Brasil. Reconocen el Estado palestino. Pero ha habido una discusión ese dato, ¿verdad?, de crear un Estado en la Palestina para los palestinos. Y de Israel viene la noticia de que dicen, periodismo israelí, que el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton han echado a un lado las discusiones allá de la creación de un Estado porque están muy inquietos debido a las revelaciones de este WikiLeaks, de los informes estos diplomáticos que están saliendo a la publicidad, de cables, información que los Estados Unidos enviaba para Israel, de Israel para Estados Unidos y para otros países árabes y demás. Y que Sudán, o sea, la Arabia Saudita, que es la rica esta petrolera del Medio Oriente, Arabia Saudita está proveyendo fondos para los Al-Qaeda, esto, y los grupos terroristas. Y Arabia Saudita es muy amiga de Estados Unidos, pero le va dinero a los terroristas que están en contra de Estados Unidos. George. O sea que el de Estados Unidos no más está promoviendo el Estado palestino porque están preocupados por los datos que publiquen esto WikiLeaks, la cosa esta de los diplomáticos, o sea, la información diplomática. Aquí estoy haciendo, ustedes ven un pastel, ¿verdad? Un sancocho de información. Pero todo tiene relación. Ajá. El Julián Assange está tratando de chantajear porque si lo acusan por la publicidad de estos documentos, porque él no que lo arrestaron, él se entregó a las autoridades en Inglaterra, libre, voluntariamente se entregó para la acusación en Suiza. En Suiza es la acusación que le hacen. Es Suecia, entonces no es Suiza, es Suecia. Es en Suecia donde lo acusan de esta acción sexual contra una joven sueca en Suecia. Entonces, él ahora está tratando de que si lo acusan por el acto de la divulgación de la información diplomática, él lo que va a hacer es a divulgar más información económica que tiene a su disposición. Divulgados. Thank you. Bueno, este William Alasange se parece que tiene sus compinches técnicos, conocedores de los medios de computación y demás, y tiene su clave para el que la obtenga pueda abrir la información que ya está divulgada, pero que está bajo clave. Y hay que tener la clave para tener acceso a esa información. Estaba hablando de lo que llama un password para los que tienen sus computadoras. Es la clave donde dice mi computadora. Esta computadora, si él no tiene una clave que tenemos ahí, él no puede encenderla. Yo cometí el error de darle la clave y él la sabe y me la abre. Rosalind también la tiene. O sea, la máquina se enciende, funciona si usted tiene acceso a esa clave. Le pide la clave y usted la da, entonces la máquina funciona. Pero si usted no conoce la clave, no le funciona. Entonces este joven, o este señor, joven él, parece que sí tiene una información muy comprometedora en el aspecto económico de los políticos, los diplomáticos, los gobiernos de otros países, que otra vez puede desatar un caos. Bueno, de hecho el caos ya está desatado. Les dije que yo estaba haciendo aquí un sancocho de información. La lluvia, la nieve, qué pasa por aquí, los muertos, los vivos, las noticias de España, lo que comentan allá los expertos. Y no les he dicho la conclusión a la cual llegaban estos expertos, que fue lo que más me interesó a mí. Toda la información que ellos ofrecían contestando las preguntas que les presentaban se podía resumir en una sola clave. Y en dos ocasiones, el más experto de ellos, el profesor de universidad, lo dijo claramente. No hay liderazgo en Europa. Necesitamos un líder. Lo dijo claramente. Ahora, este profesor de universidad en España, en Madrid, ¿por qué él hace público esa información? ¿Por qué lo expresa tan claramente? En Europa no hay líder, no hay liderazgo, porque están peleando aquí y allá. Pero ¿han observado ustedes qué es lo que está sucediendo en Europa? ¿Dónde comenzó la crisis europea? La crisis europea comenzó en la Argentina y en el Asia, años atrás. Aquí hablamos de eso en el pasado, cuando eso estaba sucediendo. Don René está hablando que eso era un test balloon, o sea, una bomba de esa de prueba, algo que envían al espacio. Vemos esos balloons, esas bombas que, ¿cómo le llaman? Dirigibles, por el espacio volando. Pero ¿qué hacen esos dirigibles allá? A veces personas deportivamente se montan esos aparatos y se van, eso funciona bajo ciertos químicos y demás, gases y demás, y elevan la bola esa y a volar por el aire. Pero hay bombas de esas, bolas de esas, globos de esos, muy interesantes para ciertos elementos de tecnología, para medir, digamos, la temperatura a X altura del espacio, las corrientes de aire en el espacio. Todo eso la maquinaria le informan a ellos, que en la Tierra lo captan. Pero hay mucho más que eso. Por eso se llama un test balloon. O sea, estos globos los envían para ver, estudiar las condiciones del tiempo. Pero hay cámaras también por ahí que fotografían áreas específicas. Y esas fotos vienen, caminan automáticamente. Ya sabemos. Cualquier cosa que suceda en Japón en cualquier momento, aquí la sabemos. La vemos en la pantalla de televisión, en el momento que está sucediendo allá. El ataque este al príncipe de Inglaterra, al carro que venía, la multitud de ese. Al instante habían cámaras allí y la imagen vino a las televisiones aquí de Estados Unidos rápido, por cable. Nos vivimos en un mundo muy diferente de aquel mundo del pasado. ¿De qué pasado? Bueno, un ejemplo. El otro día, buscando yo unos papeles que necesitaba para esto de los impuestos, del crimen y demás, me encuentro con facturas que yo pagaba de la energía eléctrica unos años atrás, a $35 al mes, $28 en otra ocasión, otra factura, $31.50, y me encuentro una del otro día y dice $235. Y estoy hablando de un plazo de, creo, eran 5 años. Factura de 5, 4, 3, 4, 5 años atrás, las de hoy. Y la gasolina está al mismo precio, siempre por las nubes. Don Glenn Beck. Ah, vamos a echarle una cebollita aquí al guiso, al sancocho. Don Glenn Beck. Personaje que ustedes lo conocen porque lo hemos identificado aquí. Él comenta analíticamente el propósito, la razón de, la misión de el WikiLeaks. El WikiLeaks es algo creado para provocación, querido, entre la nación más grande, más poderosa del mundo hoy en día, y el resto de las naciones sobre las cuales esta gran nación tiene influencia. Entonces, parte de la profecía, el quebrantamiento de la imagen, y qué pasa con la aceptación de la veracidad de las cosas respecto de la política de Estados Unidos en su relación con otros países. Está por el suelo. No hay credibilidad. Ya no le creen a Estados Unidos. ¿Qué dice Salmo 83? Todas las naciones, el mundo entero en contra de Estados Unidos. Y si se leen por ahí a Zacarías, y se leen a Sofonías, y se leen por ahí a alguien, que ya ahorita les voy a leer ahí a alguien, de aparte de Romanos, para que veamos y entendamos bien qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo y cómo eso nos afecta a nosotros hoy. Porque en todas estas informaciones proféticas que podemos ver en la Biblia, no sé si ustedes captaron cuando leí ahí en Sofonías capítulo 2, unos cuantos versículos, hablaba de, o hacía mención de, un grupo especial, mis escogidos, mi pueblo, en otro lado dice de mis santos, los llamados, Sion, habla de la iglesia, Daniel habla de los santos, todo eso, mire, hay que empatarlo aquí, hay que, llevarlo, en otro lugar remanentes, hay que llevarlo al contexto de, cuando usted se le sirve en el plato del guiso, usted lo saborea y lo encuentra muy sabroso. Y puede hacer selección de comerse qué parte y qué no comerse de su plato, pero usted sabe lo que hay en ese plato. Por lo menos sabe lo que le agrada a su paladar. Ahora, quien preparó el guiso sabe mejor cuáles fueron los ingredientes que utilizó para preparar el guiso. Nosotros somos los cocineros de este guiso, debemos tener conocimiento de los ingredientes de este guiso. Si es que queremos entender bien qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo y por qué. Porque, recalco otra vez, en cada momento que la Biblia nos habla descriptivamente de la situación que vemos hoy en el mundo de las noticias, se menciona a mi pueblo, mis escogidos, mis los santos, etcétera, Sion, Jerusalén, con referencia a la iglesia. Hace falta un líder en Europa. ¿Quién será ese líder? Pero no es un líder capaz y con preparación especial y o específica para gobernar la comunidad europea. Lo que hace falta en Europa es un líder para gobernar al mundo. Esa es la agenda. Porque la pregunta, ¿dónde fue que comenzó la crisis de España o de Europa, la crisis económica? Dijimos en Argentina, que aquello fue el globo de prueba, el test balloon, de años atrás. ¿Recuerdan cómo Argentina en la economía la quebrantaron? ¿De qué manera? El pobre país se vio Bueno, visitaron a Argentina, recuerdo aquella reunión del presidente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, fueron personalmente a la Argentina, los presidentes, a hablar con los líderes políticos de allí y decirles qué era lo que tenían que hacer para solucionar su problema económico. Que ellos mismos se lo habían creado. Porque, ¿qué es lo que hacen estos poderes? Estos que la Biblia llama los grandes de la tierra. Bueno, ellos son los dueños del dinero. Ellos fueron los que establecieron el sistema económico de Europa, fueron los que establecieron, o más bien construyeron, el continente europeo. Y fueron los que construyeron toda la economía del zar de Rusia, que fue asesinado, él y su familia entera, durante la revolución bolchevique, año 1917-18, por ahí fue. Y los bolcheviques se apoderaron de Rusia y ya vino el sistema comunista. Creo que conocemos la historia. ¿Y por qué esto sale aquí? Que están subastando fotografías y algunas prendas, cosas que existen, personas que tienen de aquella familia de los zares de Rusia. Y una noticia muy interesante, quiero verlo con detalles más adelante, en la semana lo voy a ver. Todo esto es parte del guiso. Se está creando, otra vez, caos, es lo que vemos, por doquiera. ¿Qué nos dice estas niñas que están en un programa ahí a las 11 de la noche, primer impacto, el primer encuentro, cómo es? Primer impacto, 11 de la noche, canal 11 aquí en San Juan, no sé, por la isla, es otro canal. En México, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántos mueren diariamente? La guerra que hay, dicen que en esta semana las autoridades mataron a uno de los cabecillas de los líderes de la droga allá, pero en la acción bélica, entiéndase militar, murieron creo que 5 u 8 soldados, guardias mexicanos. Es una guerra lo que hay en México. Y el nenito este que capturaron o apresaron estos días, 2 meses estará en la cárcel, lo dejan libre pronto porque es menor de edad, pero él era el como le llaman, el sicario, un sicario muy privilegiado, el que ajusticiaba a las víctimas de estos traficantes de drogas y les cortaba la garganta. Increíble, un niñito desde 11 años de edad haciendo esas cosas. Bueno, por ahí viene noticia de que por aquí en la revista de Filadelfia de trompeta que George me trajo, hablamos el otro día aquí de la ¿cómo es? De la trama de hombres, ¿cómo es? La trata de humanos. La trata de hombres, la trata de humanos, la trata de almas, dice la Biblia. Aquí dice la revista de Don Gerald Flury que él se encuentra, quien escribe esto no dice el autor, pero la persona que escribe dice que se encuentre bien, Joel Hilliker, no sé quién es, uno de los jovencitos cuando yo estaba por allá. La trata esta a los humanos, de cómo en la ciudad de Portland, esto es el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos, se encuentra el comercio más grande de la trata de humanos. Niñitas y niños usados para venderlos al sexo. No, esto es repugnante leerlo. Y el otro día, semana pasada, les comenté 300.000 niñas entre edades de 12 a 18 años por estado pacífico, la área pacífica, California mayormente, Estados Unidos. para venderlas al sexo. Pero, otra vez, comenzó la crisis económica en Argentina y en Asia, ¿y a dónde rebotó? En el 2008, ¿dónde rebotó esa crisis económica? En nuestra grande nación, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Recuerdan cuando la quiebra de las grandes empresas, los grandes bancos? Y ahora agarran a Europa. Esto va como una bola de nieve, nación tras nación, llevada a crisis, a caos. Crímenes, corrupción por aquí, por allá. Aquí en Puerto Rico estamos bien, estamos bendecidos, una islita pequeña, no hay problema, todo está protegido, estamos protegidos por la fuerza y la intervención norteamericana en cuanto a fiscalización, nos envían dinero de allá y tenemos que comer, no hay problema, no hay desempleo aquí, la política muy bien, solo que algunas cositas, algunos políticos que los echan de sus puestos políticos, pero de ambos partidos, pero nada, eso es nada. Eso se olvida. Uno que está y que preso por ahí, que trató y que de suicidarse, pero ahora dicen que no, que está enfermo mental, lo interna en un hospital mental en Estados Unidos, lo llevan de aquí. Aquí no ha pasado nada. ¿Recuerdan ustedes años atrás, por los 50, en un grupo musical, los Shea de España, decían? Que la señora baronesa que se tenía esto, ¿y qué pasó? No. Ah, que vinieron una gente y le quemaron la hacienda. Aquí no ha pasado nada. ¿Recuerda un disco que los Che popularizaron en aquel entonces? Me recuerda eso. Estamos bien. No ha habido nada. En Puerto Rico todo está, otra vez, estamos bien contentos. ¿Cómo está la trata de humanos aquí en Puerto Rico? Tengo que comunicarme con el señor César Rey, mi buen amigo, para informarle de estos detalles de esta revista y a ver qué otra información tiene él, porque él está interesado solamente para establecer aquí en Puerto Rico algún control, que haya algunas leyes sobre este problema. Y también quiero consultarle a él a ver qué me dice acerca de lo que él puede saber que sucede en la Universidad de Puerto Rico, porque los muchachos de la universidad están muy bien también. Únicamente que se están manifestando ahí muy tranquilamente, rompen los vidrios carros de otras gentes, no importa, aquí no hay nada. Pero él es profesor de la universidad, de modo que debe saber más o menos qué es lo que hay y me gustaría ver su opinión. A ver si me comunico con él esta semana. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? ¿Por qué no se establece el Estado palestino? ¿Por qué ahora el presidente Barack Obama, una noticia muy bonita por aquí, en la mañana hoy, era a las 12 del mediodía, ya estaba cerrando la máquina, me iba a dar el baño para venir para acá, pero voy a ver qué la última noticia, porque constantemente salen noticias nuevas en internet, y viene una muy bonita, si la veo de momento, dice, President Week brings in Bill Clinton to push a deal. Víctor capta eso bien. President Week. ¿Quién es el presidente Week? W-E-A-K. Week. Débil, flojo, pusilánime, mongo. El presidente Clinton toma las riendas, sí, toma el timón, agarra el timón. El presidente Obama está tratando con los republicanos el problema de los impuestos, de continuar un subsidio que el presidente Bush había aprobado cuando era en la presidencia, pero como era el presidente pasado y había que cambiar, y él había prometido en su campaña política que había que cambiar y eran cambios y cambios, pues ahora él querer continuar, porque se vencía, o se vence ahora en estos días, creo que el primero del 2011 se vence el plazo de la ley que aprobó el presidente Bush de subsidio para esto de los impuestos a las ciertos grupos de personas. Está la clase alta rica, la clase media, la clase
Ah,
para todo el mundo. Ah, bueno. Are you talking about the congressman? No, está, sé que esto es para todo el mundo, pero aquellos de más de ingresos de $200,000 en adelante al año, pero ahí entran los congresistas y los presidentes y demás. Creo que el presidente Bill Clinton tiene un ingreso de $84,500 salario. $84,500 recibe el expresidente Bill Clinton al mes. Y a los empleados federales le congelan los sueldos. Es decir, que por 2 años no hay aumento de sueldos para los pobrecitos como este señor aquí. Pero el presidente Obama quiere, y pues se encuentra ahora, ¿verdad?, que incumple su promesa porque tiene que aceptar la continuación de una ley que había aprobado el presidente anterior a él. Y como el Partido Republicano le arrebató la Cámara de Representantes y aumentó el número de candidatos en el Senado, que ahora no tiene una gran mayoría absoluta como la tenía, o la tuvo hasta, o la tiene hasta el día último de este mes en el Congreso, pues él tiene que estar jugándoselas ahora. ¿Y qué hace? Porque los mismos de su partido, los congresistas políticos, están en contra de él por el acuerdo que él llega con los republicanos, partidos contrarios. Y él invita, el presidente Obama, invita al presidente, ex presidente Bill Clinton, que venga a la Casa Blanca a explicarle al pueblo y a los periodistas que estaban allí, para que los periodistas le informen al pueblo las razones por las cuales el presidente Obama debe continuar su agenda política y ese trato que ha hecho con los republicanos. Pero lo interesante de todo esto es, por primera vez, un presidente en Estados Unidos invita a otro ex, o a un expresidente, y él se va y lo deja solo en el podio. Anteriormente, el presidente Bill Clinton había invitado a, creo que cuatro o cinco expresidentes que estaban vivos en aquel entonces, y los invitó a la Casa Blanca, pero el presidente Bill Clinton nunca se alejó de su posición allí. Pero esta vez Barack Obama se alejó. Ah, porque tenía un compromiso ya con su esposa. Y el presidente Clinton, cuando él lo presenta a los periodistas, que va a comenzar a contestarle las preguntas a los periodistas y a echar adelante la agenda del presidente Obama, él dice, pero me encuentro aquí extraño porque me van a dejar solo aquí. Claro, él, no es extraño el podio para él, porque había estado ahí 8 años en la presidencia. Él estaba como el pez dentro del agua. Pero él se encontraba un poquito fuera de lugar que el presidente Obama se fue, lo dejara él solo allí. Y se lo dijo. Y yo estaba mirando la noticia, lo estaban transmitiendo directamente, o fue la noticia, lo habían pasado, que el presidente Obama se detuvo cuando el presidente Clinton le dice que me encuentro extraño aquí solo. Se detuvo un rato más. Pero llegó el momento y dice, me tengo que ir porque hace media hora que mi esposa me está esperando. Y se fue. Y el presidente Clinton, el presidente Clinton se quedó como presidente porque el presidente no estaba allí. El presidente Poder Obama se había ido, estaba ya con la familia. Y él contestándole preguntas a los periodistas. Todo esto es en el campo político. Son políticos con políticos y demás. Y sabemos que en el campo político, si sucede, es porque fue planificado que así sucediera. Citando a Franklin Delano Roosevelt. De modo que todo esto es parte de la jugada. ¿Por qué? Porque hay que llamar la atención con algo, de tal manera que ese algo desvirtúe la atención que el público le esté prestando a otro detalle a otro incidente que está sucediendo de más envergadura, o de mayor envergadura, de mayores resultados, o de resultados más nefastos, como es la economía, el desempleo en Estados Unidos. Eso es, la gente está gritando y clamando acción, pero no es lo que un incentivo aquí de dinero y no más en cuanto a los impuestos, pero que él no puede adelantar eso, se encuentra sin autoridad. Y por eso alguien le pone aquí el presidente débil o el presidente pusilánime, lo que se llame, no sé. Pero peor aún, el New York Times, un periódico de envergadura en Estados Unidos, utiliza un juego de palabras. Hay un programa de la televisión, yo no lo había oído, pero yo lo mencionó y René me estaba hablando aquí, yo no entendía lo que René me decía, pero cuando George me habla del programa este de Morning in America, pues yo no sabía de qué es el programa. Pero hay un título que dice, Obama's Morning in America. Morning, con el juego de palabras de morning, o sea, el programa de morning, de mañana. O sea, la mañana en Estados Unidos, o en América. El programa ese que no sé qué canal de televisión es. Pero ahora es Obama Morning de luto. Morning, M-O-U-R-N-I-N-G. Morning de, o sea, de guardar luto en América. Obama está de luto en América. Leo un editorial del New York Times. Mire, esto trae cola. Esa cola la veremos. Yo veo de otra vez, hace rato que no menciono a Gussie, ¿verdad? Gussie se manifiesta con su colita. Con su colita, él ve y está contento y le dan la comida y se llena su pipita y la colita. Y uno lo llama para jugar con él y la colita la mueve. Esa colita de este editorial. Veremos el resultado más adelante. Y me ven con tantos papeles aquí porque es tanto comentar. Porque todo está aquí, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, viejos, feos, lindos, maduros, verdes. Mire, todo eso está aquí, señoras y señores. ¿Usted no lo han leído? Todo lo que le he comentado, ese majarete o ese sancocho que les he preparado ahora. Mire, léanlo en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Violencia? ¿De qué violencia? ¿Dónde hay violencia? ¿Dónde en este mundo hay violencia? ¿A dónde no hay? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta, quejándose ante el Creador, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oh, ¿qué pasó ahí con la justicia de esto, de aquello, de lo otro, de fulano, de sutano, de perencejo, de juancejo, de juanelejo? Mirar entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Oh, aquí el profeta está hablando no por su cuenta, como que le están poniendo palabras en sus labios ahí. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Alguien me puede hablar sobre ese versículo 6 de Habacuc 1? ¿Me puede decir algo alguien? ¿Ustedes no leyeron al difunto? El difunto nos dejó un mensaje de esto. Don Jim Rector escribió algo que explica específicamente esa profecía de Habacuc. Y cuando dice aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, yo soy el que soy. Lo que yo diga es lo que vale. ¿Por qué no hay un Estado palestino? ¿Desde cuándo se están celebrando reuniones, conferencias, discusiones para llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuánto territorio pertenece a un lado? ¿Cuánto territorio al otro? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos años hay de eso? Desde el año 1940, la Segunda Guerra Mundial, por los principios de los 40, ¿quién fue el que se expresó de una forma diplomática, legal y muy acertada, que finalmente tuvo cumplimiento? Fue un lord allá en Inglaterra, en Londres, que él determinó que era necesario crear un Estado para los judíos en la Palestina. Hay que ir a la historia. Y aquello se cumplió. En el 1948 se establece el Estado para los judíos, pero en las discusiones era no solo un Estado para los judíos, también un Estado para los palestinos. Y desde entonces se ha venido discutiendo la creación de un Estado para los palestinos. Y se sigue discutiendo, y se sigue discutiendo. ¿Y por qué no se ha establecido? Porque los mismos palestinos no lo quieren. Es decir, los líderes no lo quieren. Aquí hemos explicado por qué. Es que ellos no lo quieren. Porque eso conlleva mucha responsabilidad, la cual ellos no tienen. Y también ellos perderían su fuente de ingresos. Sobre todo. Bueno, en las conversaciones, ¿de qué es lo que hemos visto? Bueno, que se habla, se discute y se quiere imponer, sí, la creación de un Estado, que alguien lo llamó el mapa, algo así como fue el mapa que le puso el presidente Bush, the road mapper, la ruta del mapa, o la mapa, el mapa de la ruta, algo así, para que la creación del Estado palestino contiguo al Estado israelí. Y el punto es que las discusiones todas han sido llevadas a cabo desde el punto de vista de lo que los Estados Unidos ha impuesto. Lo que Estados Unidos diga, eso tiene que ser, y no se acepta nada más. Y ha habido, porque el otro día recordemos que vino el primer ministro de Israel, recién electo, vino a visitar la Casa Blanca y lo dejaron plantado. Y la relación entre Israel y Estados Unidos pues no son las mismas de antaño. Aunque dice que se han enmendado un tanto, pero no, la cosa está muy en caos. Está la situación. El punto, otra vez, que quiero recalcar. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Que lo que esa nación diga, eso es. Es decir, los caldeos. Habla por ahí de los caldeos, ¿verdad? Leímos. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Qué pueblo será ese, ah? Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén. Terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Que lo que esa nación diga, eso es. Es decir, los caldeos, Habla por ahí de los caldeos, ¿verdad? Leímos. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Qué pueblo será ese, ah? Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén. Él permite que el enemigo, aquel ser que se rebeló contra el Creador, administre el concepto de adversidad. Y él es el que tiene esta agenda tramada. Porque, ¿cómo se explica? Estamos hablando que los templarios son gentes que vienen de allá del templo de Jerusalén. Con grandes riquezas vienen de aquellos lugares, riquezas que fueron acumuladas desde los años históricos de cuando Israel fue un imperio. El oro del Perú, de Colombia, de toda Sudamérica, de Centroamérica, fue a parar para la construcción del continente europeo, los grandes castillos, los grandes sistemas. ¿Y cuál es el sistema más grande de todos esos grandes sistemas creados por estos disque templarios? ¿Cuál es el sistema más espeluznante, más de mentir, más engañoso, pero más efectivo? La creación de la administración financiera, los bancos, la Junta de Reserva Federal en los Estados Unidos, que tiene otro nombre ya en Europa. Los grandes banqueros son los que están detrás de todo esto, creando crisis, caos aquí y allá, y los que han despojado al mundo de sus riquezas a través de los elementos, sí, políticos sobre todo. Pero con la política establecen control sobre las multitudes, entiéndase, naciones. Y hace tiempo, bien sabemos, que este mundo ha sido controlado por imperios. La Biblia nos habla de ciudades en el pasado. La primera ciudad que se construyó por Caín, ese camino de Caín que ha prosperado históricamente hasta nuestros días, de ciudades. Sabemos que una ciudad fue construida ¿para qué? Bueno, para reunir la gente, tener control sobre ellas. Luego eran muchas ciudades ya en competencia, entonces vamos a unir esas ciudades. Se forman una unión de ciudades y se establece entonces una nación. Pero surgen varias naciones. Por territorio, por idiomas, por costumbres, hábitos, riquezas que tenga ese territorio y demás, se establecen naciones que tienen cierto poder. Hay que reunir a esas naciones para poder controlarlas, establecemos imperios. Y de imperio salta entonces, históricamente ha sucedido, a lo que se llama, y eran todos de un mismo idioma, de una misma lengua, habla en Génesis. Gobierno mundial. De imperios a gobierno mundial. ¿De qué se habla hoy? De gobierno mundial. ¿Y qué hay que destruir para establecer un gobierno mundial? El imperio que exista. ¿Qué es un imperio? Es un poder que controla muchas naciones. Y si posible, a todas las naciones del mundo. Ahora bien, entendamos, el control que un emperador, un líder político o un sistema de gobierno, que es lo que más prevalece hoy, ya esto de emperadores pasó a la historia, pero un sistema de gobierno que controle a naciones no necesariamente implica que establece las leyes que regulan esa nación o cada nación, no. el control de las naciones lo llevan adelante mediante la actividad económica. No más. No tienen que legislar leyes aquí y allá. ¿Cómo lo han hecho los grandes poderes económicos? Pues bien, estamos hablando del Banco de Desarrollo Económico Mundial, el Banco Mundial. Está el Fondo Monetario Internacional y otras entidades similares. Me imagino que tenemos conocimiento de cuáles son ellas. Porque tienen hijos y nietos. Estos sistemas tienen hijos y nietos aquí y allá. O sea, corporaciones grandes y más corporaciones pequeñas, pero que son de la misma organización. Establecen control mediante la economía, visitando un líder de ellos, envía a un mensajero a visitar a un político que es líder que ellos mismos pusieron en qué país. Y primeramente han hecho ciertas jugadas que la economía pues la ponen en crisis, o no le compran los productos, o tratan de que lo que ellos produzcan pues no tenga mercado en el mundo. O sea, de alguna forma se valen para que la economía esté en crisis. Envían entonces una oferta de préstamo para desarrollar aquella nación. Le prestan al gobierno, digamos, de la Argentina o de Colombia o de Ecuador, tantos millones de dólares. Muy bien. Esos millones de dólares no los ve el presidente o los políticos de ese país. No, no, no. A estos políticos se les instruye que ese dinero va para que empresas que estos grandes, poderosos, ricos tienen, van a ir a ese país a establecer un sistema de acueducto, de electricidad, para proveerle los servicios al pueblo. Y con ese dinero que le prestan a ese país, estas empresas de estos grandes ricos se enriquecen porque una vez construyen la infraestructura, le facturan al pueblo por el consumo de electricidad, de agua, el servicio que sea, teléfono, comunicaciones en general, etcétera. Y del petróleo no hablemos, porque ese es un hijo del mismo sistema. Las grandes petroleras, pues, sí, construyen bombas para la gasolinera. Usted va a una bomba de gasolina, usted ve eso, ve la Shell, ve la otra, porque diferentes empresas petroleras son las que construyen esas bombas o puestos de gasolina para el expendio de gasolina que usted va y utiliza. ¿Y quién obtiene el beneficio? Ellos. ¿Con qué dinero establecen ellos? Con el dinero que le prestan a ese pueblo, a esa nación. Entonces, esa nación queda endeudada. ¿Y cómo paga esa deuda? Por los impuestos. Contribuciones sobre la propiedad, impuestos sobre esto, impuestos sobre lo otro. ¿Cuánto es el impuesto de cada galón de gasolina que usted le echa a su automóvil aquí en Puerto Rico? A ver si tienen una idea. El galón está, creo que es un costo de $2, algo por ahí, casi ya está, ¿verdad? A 75 centavos ya está el litro, por 4, redondeando, son unos 50. 4 por 5, 20, 230, casi $3. Casi $3 el galón de gasolina. De esos $3, ¿cuánto es de impuesto para el gobierno? Más del 50%. ¿Por qué? Porque aquellos grandes de allá le dicen a los políticos acá, que fueron puestos por ellos, ellos le pagaron su campaña política para llevarlos al poder, primero los educaron en sus centros de educación, y luego los traen a su país con la promesa de respaldarlos, para que ellos entonces les respalden en los contratos de desarrollo de los países. El país endeudado paga con los impuestos que le imponen al pueblo, y usted, el pueblo consumidor, paga impuestos, y esos impuestos el gobierno lo utiliza para pagar la deuda a estos líderes. le prestan el dinero, luego ese dinero lo utilizan para construir la infraestructura de la cual se benefician al vender el producto de esa infraestructura, y luego la deuda la reciben en pago por los impuestos que le imponen a el pueblo consumidor. Todo es una trama, una agenda bien establecida, bien diligenciada y muy engañosa. ¿Por qué ahora le veo yo una razón muy poderosa para decir que un presidente débil invita a un expresidente para que le dé la mano, lo saque del atolladero en que se encuentra? ¿Y cuál es el atolladero? Los impuestos, contribuciones en Estados Unidos. Eso es lo que está en juego en el Congreso, que aprueban, que no aprueban, hay entre ellos, porque cada vez que se aprueba una ley en el Congreso de Estados Unidos, tiene esa ley tiene hijas e hijos, nietos y bisnietos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Dímele, René, ¿qué es lo que quiere decir eso? Otras leyes ocultas ahí, leyes de mayor importancia pero secretas, ocultas. Recuerden el mamotreto aquel de la ley de sanidad de Estados Unidos, del health care, que le traducen en sanidad. La ley de sanidad es un mamotreto de 800, 3000 y pico de páginas, que es que ningún legislador lo leyó y votaron a favor de ello. Ahora, después que lo aprobó, ahora están encontrando leyes que nada tienen que ver con la sanidad del pueblo. Leyes de dinero para darle a aquel, para el otro. Los agricultores que tienen grandes extensiones de terrenos, compradas con dinero que el gobierno les dio, le dan subsidio para que no produzcan en esos terrenos, para que no los trabajen en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues eso, controlan los precios de los productos. Recuerdo, aquí en Puerto Rico, no hace unos años atrás, una siembra de plátanos que hubo en la costa sur, por ahí por el Valle de Lajas. Millares y millares de plátanos con las máquinas, estas bulldozers, los molieron para fertilizar el terreno porque no había mercado. Es decir, si los tiraban al mercado, había que abaratarlos. No, había que mantener el precio, pues destruyeron la producción y mantengamos solamente una cantidad que nos mantenga el precio de un crimen. $1 de plátano, de 79, 89, 99 centavos. El otro nos vino 99 centavos, un platanito, mire. Tenía como que 4 centímetros. ¡Ay, el IBU! Se le echa el IBU y el IVA. No, vivimos en tiempos de crisis. Mucho que vemos en la superficie, que si los estudiantes de la universidad, que el desempleo, mire. La crisis grave está, pero no gasta electricidad. Cuando el otro día solamente tenía la factura de $35, $28. Pero, señoras, señores, ¿están bien sentados? ¿Están el cinturón amarrado? Si no, asegúrenselo. La gasolina ya próxima viene y ahora el año que viene va a estar más, mínimo $4 el galón. Estamos hablando de sobre dólar el litro de gasolina. Estamos hablando, y ya en Estados Unidos están con las estadísticas, una libra de arroz aquí vamos a pagar $5 por ella. Sí, los tenemos para pagar. Y si es que el dólar existe como moneda para pagar por los bienes que necesitemos. Aumentarán los precios de las, como le llaman, la canasta familiar. El arroz, la leche, el gallina, el gallo, el perro. La comida de perros es parte de la canasta familiar hoy en día. Como en casa, la canasta tiene que venir la comida del perro. Aunque a él no le gusta mucho, a él le gusta el muslito de pollo, mira, le gusta de pollo. Hay que comprarle muslito de pollo, ¿verdad? Pero yo lo siento, me parece que un día de estos Gusi tendrá que desaparecer. te lo regalo, porque los precios de la carne de pollo va a volar por las nubes. Hay algunas personas que no comen pollo porque dicen que la gallina, el ave, la gallina no vuela, el pollo no vuela, por eso no comen. Se comen pavo, sin embargo. Es que un pollo vuela más que un pavo. Pero, otra vez, ¿sí? Y esto hablando del concepto físico. Apenas entramos en los principios de dolores de lo que nos espera. Esto que nos dice Habacuc aquí, no olvidemos que detrás de todo ello está la autoridad suprema. Porque él lo pronunció, él dijo que eso vendría. Pero todo ello viene por una razón. Bueno, de hecho, dos. Y segundo, porque hay que crear la crisis para establecer el orden. Es el método del divino creador. Con la adversidad, él crea las crisis para establecer la paz y la seguridad. Ejemplo, la historia de la nación de Israel. ¿A dónde la llevó? A una crisis en Egipto. A una posición de esclavitud, sabemos. Y los esclavizaron de gran manera ya. Tanto que ellos tuvieron que clamar y clamaron. Y no fue hasta que llegó ese clamor a los oídos del Eterno que él intervino. ¿Cuándo? En el tiempo que él había determinado. Y habiéndose acercado el tiempo, el cumplimiento de la promesa, nos dice Esteban allá en Hechos, el Eterno levantó y llamó a Moisés, etcétera, etcétera. Y levantó aquel pueblo y lo llevó ¿a dónde? A establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que el reino de Dios aquí estuvo en esa ocasión. Y estuvo en una ocasión anterior. ¿Cuándo fue esa? Los dejo con esa pregunta, que ustedes la estudien, la busquen. ¿Cuándo fue la primera vez que el Eterno estableció su gobierno mundial aquí en la tierra? Su gobierno, el gobierno divino, aquí en la tierra. Cuando Salomón, Israel, que fue a la Palestina y estableció un gobierno del Eterno Creador, gobernaba en forma limitada, sí. Y no perfecta porque era por humanos, no espirituales. Pero el Eterno estaba presente en todo momento, velando por lo que se hacía. Y hubo 40 años de paz y de prosperidad. Un imperio mundial, el gobierno de Dios que reinó. Pero después de eso sabemos que cayó lo suyo, Israel. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que aquel pueblo de Israel tuvo en una ocasión, bueno, muchas veces tuvo reyes, ¿verdad? Pero tuvo reyes y reinas. El pueblo de Israel tuvo reyes y reinas, y en una ocasión tuvo 700 reinas. Aquí está, búsquenlo en la Biblia. 700 reinas tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuándo fue la primera ocasión que el Eterno estableció su reino aquí en la tierra? El sábado me lo contestan, con el favor del Creador. Estamos a 18, ¿verdad? No estaremos aquí, estaremos en, ¿cómo es que le llama ya? La terraza. En la terraza de las piedras de Juncos, con el favor del Creador. Cualquier cosa, pues en la semana nos comunicamos, me llaman, yo les llamo para confirmarlo. Portémonos bien, que nos esperan litro de leche a por lo menos $5.